Cuando yo recién me vine a Montevideo y veía los conciertos del Soder en Canal 5, siempre me llamó la atención, no sé por qué, esas caras que a uno le quedan grabadas, la cara de quien estaba con el oboe allí. No tenía la menor idea ni quién era, ni nada. Y después caminaba por 18 de julio y 18 y Convención y estas cuestiones. Ese músico que yo veía en la televisión del Sodre estaba siempre sentado en Manchester escribiendo música. Para mí era una estrella y yo después con el tiempo me enteré que era el maestro León Viriotti. Y siempre me impresionó y lo seguía viendo por allí en Manchester. Y dije, este hombre escribiendo música a las 4 de la tarde en un boliche en 18 y Convención. Y me parecía increíble. Y la otra vez que estuvimos... que tuve la posibilidad de recordar la fecha de su cumpleaños, ponía en las redes, bueno, y ahora no está de Manchester, ¿dónde estará el maestro León Viriotti? Bueno, aquí está para conversar en Sábado Sarandí. Bienvenido, maestro.
Muchas gracias por esas observaciones de la cual me sentía totalmente ignorante.
Totalmente, porque nunca se lo
No, bueno, claro,
comenté.
será porque yo no levanto la vista cuando estoy concentrado componiendo. Y
¿Se puede
no,
concentrarse en un bar?
sí, totalmente. Me aparto, me aíslo de todo el ruido que me rodea. A veces hay bares en los que no, porque ponen el televisor y la radio a gran volumen. Pero en general sí, me acostumbré a eso porque ya Casal Chapí, mi profesor de composición, el gran profesor de composición que yo tuve, casi desconocido hoy en día, ya me había recomendado, no componga con el piano, componga con la cabeza. De manera que yo le respondí, ni toco el piano ni tengo piano. En aquella época era muy pobre. Y de modo que me acostumbré a componer sobre un escritorio o sobre una mesa de bar, ¿por qué no? Y siempre llevo conmigo las partituras que tengo entre manos, que estoy componiendo. De manera que cuando tengo que hacer alguna espera en cualquier lado, siempre encuentro algún bar donde entrar y aprovechar ese tiempo trabajando.
Increíble, ¿no? Porque...
Hoy en día, estuve unos cuantos años, me mudé para el bar Santorini, 8 de octubre y Lindoro Forteza, creo que es. Bueno, eso era debido a que, mi esposa estaba un poco disminuida, pero hacía su actividad comercial, que es en La Unión. De manera que yo la llevaba, me iba al bar, me quedaba 3 horas componiendo y volvía a buscarla para llevarla a casa. Ahora ya eso se terminó, lamentablemente. Y adopté otro bar como principal, aunque me desempeño en cualquier boliche que encuentro, que es el Che Piñeiro. Está cerca de mi casa y lo frecuento bastante. También compongo en mi casa.
Sí, obvio. Teniendo casa, ¿por qué no?
Sí, claro. Ahora, en realidad, hoy en día ya no tengo que hacer esperas de ninguna índole, voy nada más que por placer.
León, pero además, es increíble cómo están en la cabeza los sonidos, ¿no? Porque uno, supongo yo que para componer
Sí.
tiene que imaginarse,
Mira,
digo.
yo siempre hago esta comparación. Es lo mismo que un arquitecto, que tiene que tener en su cabeza
Las tres dimensiones.
todas las dimensiones, todos los materiales, todos los cálculos, todo, y después los tiene que trasladar a los planos. Yo lo traslado a mis planos, que son las partituras. Es lo
Claro.
mismo. Es decir, con el tiempo, con la práctica, con la experiencia, todo eso es natural. Yo vengo componiendo hace 70 años. Es decir, a esta altura de la vida, sí bien puedo tener los sonidos en mi
No,
cabeza.
sin lugar a dudas. A mí siempre me impresionó la historia de Miguel Ángel Estrella, el pianista,
Sí.
que, bueno, estuvo preso en el penal de Libertad durante muchos años y el gobierno de Francia le le mandó, creo que la historia es así, más o menos, capaz que le erro en los detalles exactos, pero no importa, el concepto es que un pianito sin sonido.
Ajá. Sí, era una tela.
Sí, o algo así.
Una
sí.
Tela con el teclado.
Ahí va. Y bueno, y él menciona lo que le salvó, porque él componía, tocaba, escuchaba. Y siempre me impresionó esa historia.
Todo en su mente.
Todo en su mente.
Sí, lo entiendo. Mire, Beethoven fue sordo la mayor parte de su vida. También tenía los sonidos en su mente. Él no escuchaba. Tocaban sus obras y no las escuchaba. Lo aplaudían y tuvieron que darle vuelta para que viera al público aplaudiendo.
Y Borges era ciego. Es maravilloso eso.
Sí, sí, sí.
Es maravilloso.
Bueno.
Pero bueno, recuerdo además que alguna vez que habíamos hablado también en su momento fue junto a Sandra Macera, que habían generado un proyecto en común.
Ya van tres.
Muy novedoso. Bueno, pues recuerdo aquel especialmente, porque fue el primer contacto con también el generar eventos vinculados a la música, a la escena, o sea, trascendiendo también un mero concierto, o sea, usted también planteando algo mucho más integral, ¿no? Y sigue en ese camino de estar creando cosas permanentemente.
Sí, con Sandra Macera me hizo primero el argumento, el texto de la ópera Rashomon, que ya fue estrenada.
Exactamente.
Fue la única ópera estrenada. Después volvió, le pedí, el trabajo en conjunto me había resultado muy cómodo con ella, intercambiamos ideas y todo va muy bien. Entonces escribió el argumento de la ópera Ana Frank. Uh-huh. Y después de terminada la ópera Ana Frank, que todavía no la he podido hacer estrenar, no ha podido llegar a la escena, escribió el argumento de la ópera que estoy componiendo hoy en día, Lilith, para lo cual Fefka, que es Fefka, lo anoté acá para Fondo de Estímulo de Formación y Creación Artística del Ministerio de Educación y Cultura, llamó a proyectos, por suerte el mío fue aceptado y en eso estamos.
Qué bueno. Pero cuénteme de Ana Frank.
Sí.
Porque no es una historia nueva.
No, claro que no. En 1964 yo compuse mi primera sinfonía, Ana Frank. Ya en esa época me había impactado la lectura de su diario. Es una obra absolutamente instrumental, sin ninguna clase de texto de ninguna índole, pero que evoca. En aquella época éramos muy amigos con Elías Grappa, estudiante de piano, después empresario de espectáculos, representante de artistas. En aquella época me dijo, bueno, y ahora la ópera. Demoré 50 años en componer la ópera Ana Frank. Con Sandra coincidimos en que no iba a ser una ópera sobre el diario, sino sobre la vida de Ana Frank. Y así fue. Compuso un texto de tres actos, denominados el primero antes, el segundo durante y el tercero después. El argumento es relatado, recordado, rememorado y relatado por los espíritus de Ana Frank y de Miep Jess, que fue la mujer que los ayudó en su encierro durante todo ese tiempo para que tuvieran los medios de su sobrevivencia. Y fue la que guardó el diario. Miep Jess la sobrevivió muchísimo tiempo, llegó a los 101 años. Se encuentran en el limbo, en un lugar sin espacio y sin tiempo, en el cual recuerdan, bueno, en ese limbo, en ese encuentro, mejor dicho, Ana Frank tiene el aspecto de la adolescente que era cuando murió, y Jess tiene el aspecto de la anciana que era cuando falleció. Y rememoran. Hay un momento en bueno, antes de decir esto, hay como 11 personajes que son toda la familia de Ana Frank y los otros, la otra familia y el dentista que conformaban el grupo que estaba escondido en el anexo, como le llamaban. Entonces, en esta obra, yo concebimos juntos con Sandra que hubiere dos cantantes para Ana Frank y dos cantantes para Jep, es decir, Ana Frank en espíritu y viva, Jep en espíritu y viva. Y hay un momento que es el cuarteto femenino de dos sopranos, dos mezzo, en las cuales los espíritus ven a los cuerpos vivientes, pero los cuerpos simplemente intuyen a los espíritus.
¿Qué distancia? Obviamente son géneros diferentes, pero ¿qué distancia hay entre aquella sinfonía, Ana Frank,
sí,
y la ópera?
Bueno, la distancia es... soy siempre yo mismo. Pasé por muchas etapas de evolución de mi propia voz, de mis estilos. Pasé por la etapa del serialismo, del vanguardismo, de la música no convencional en todos los aspectos, y volví a hacer, no volví nada. Decidí que todos los estilos y todas las corrientes y todas las técnicas me sirven y puedo acudir a ellas cada vez que necesite expresar algo con alguno de estos estilos, o inventar uno nuevo, si se da el caso y si puedo. Y la diferencia está en la experiencia adquirida entre 1964 y 2015.
Claro.
Es decir, todo lo que evolucionó en todas esas etapas de mi vida personal y compositiva, esa es la diferencia. Y el parecido, porque no dejo de ser el se perfilaba en aquella época, que era un poco a los comienzos, más o menos, porque yo empecé a estudiar composición en serio en el 51, y en el 64 ya había terminado la estrené en el 65. Y bueno, se puede reconocer a León Viriotti en todas esas.
Y a raíz de la ópera, ¿volvió a releer el diario de Ana Frank?
No, lo recuerdo muy bien.
No, porque puede ser muy interesante ese libro que le impresionó tanto en su momento.
Sí.
Tenía 50 años menos.
Sí, claro, tenía. A ver, en el 64 tenía 34 años.
Por eso.
Hoy tengo 89.
Por eso le digo.
No lo volví a leer, lo tengo muy presente, pero además, como ya le dije antes, no es el diario de Ana Frank.
No, está bien, claro.
¿Verdad? La ópera está basada en hechos de su vida, algunos contados en el diario, lógicamente, y tomados muy hábilmente y con gran técnica por Sandra.
Recuerdo que cuando conversamos en su momento, cuando la ópera Rashomon, parte de lo que pusimos sobre la mesa era que en este momento donde aparentemente la salud de los espectáculos de ópera está muy bien, la ópera como género ha vuelto a tener mucha popularidad, etcétera, etcétera, todo eso que ya sabemos y de lo cual nos sentimos orgullosos, no es frecuente que tengamos óperas uruguayas.
No, no lo es.
Y entonces ya ese hecho es un acontecimiento a tener en cuenta, claro, por parte de quienes diseñan, claro, las programaciones.
Sí. En la época en que se estrenó Rashomon, el director artístico del Sodre era Ariel Cases.
Uh-huh. Un hombre de la ópera.
Claro. Y él tomó como algo muy personal el llevarlo adelante, y gracias a su esfuerzo se consiguió ponerla en escena en el Sodre. Lo dirigió muy bien Fernando Condon. Estoy refiriéndome a Rashomon, por supuesto. ¿No? Hoy en día no tengo ese apoyo, ni ninguno. Hace ya 2 o 3 años que con Sandra venimos luchando porque el Sodre se sensibilice y ponga esto en su programa. Es verdad, el Sodre en toda su historia ha estrenado unos 6 a 7 óperas de compositores uruguayos. Yo me puedo sentir privilegiado porque soy uno de ellos. No lo niego, al contrario, lo afirmo. Me siento privilegiado. Pero no completo, porque yo sigo trabajando. Y yo sigo produciendo. Y mis producciones, especialmente una ópera, no la puede hacer si no es una institución oficial. Es una obra que no se puede ni siquiera pensar en un proyecto de carácter privado, por sus costos.
Uh-huh. Pero es parte de los cometidos del Sodre.
Claro, es parte de los cometidos, pero el Sodre dispone de las herramientas. Tiene la orquesta sinfónica,
el coro.
Tiene el coro, tiene los talleres de producción de escenografía, de vestuario, de diseño de luz, de diseño de sonido. Tiene todo. El Solís un poco menos, pero también lo tiene. Y si no es una de esas instituciones, esa obra seguirá durmiendo en la gaveta. Uh-huh. No tiene salida.
Maestro, ¿ya hay argumentos para...?
El primer principal argumento es que la obra tiene que ser conocida, tiene que ser estrenada. En este caso, el próximo año, 2019, sería el 90º aniversario del nacimiento de Ana Frank, que se va a conmemorar en muchos países, obviamente, del mundo. Y me duele que Uruguay esté ajeno a esa conmemoración. Mm.
¿Pero hay algún argumento para que no se dé? No,
ah, no, no.
¿Respuestas que
no,
le digan?
No tengo respuestas. No sé los argumentos. Claro, simplemente no lo pusieron en su programación. Para el 2019, la ópera que se va a hacer, una sola, Tristán y Isolda, es fenomenal. Tristán e Isolda es la gran obra que cambió todo el concepto de composición del siglo XX. Todos los, el dodecafonismo, el minimalismo, el microtonalismo y todos los sismos derivan por aceptación o por negación de ese eje que fue Tristán e Isolda, que estuvo a un paso del atonalismo. Fue lo que llamaríamos el cromatismo integral. Tengo que decir que para mí Wagner fue una persona execrable, detestable, pero también tengo que afirmar que muchas de sus obras las admiro, pero la que más admiro mucho y a la que soy deudor es justamente Tristán e Isolda. De manera que yo seré el primero de los espectadores. Y no sé si no la veré más de una vez. Uh-huh. Me alegra infinitamente que esa obra haya sido puesta en la programación del próximo año. Me entristece que se haya ignorado Ana Frank.
Uh-huh. ¿Daría el tiempo para, digamos...
No creo. Es decir, con voluntad sí. Uh-huh. Con voluntad, sí.
¿La presentó en el Sodre? ¿En el Teatro Solís también?
Sí. Uh-huh. En el Teatro Solís todavía no tengo una respuesta definitiva, pero no tengo muchas esperanzas.
Uh-huh. Porque además, sí, lo que pasa es que, claro, ya estamos terminando el año.
Sí, y... pero yo, pero hace, Sandra y yo hace 3 años que venimos proponiéndola. Uh-huh. Es decir, no es una proposición nueva.
Uh-huh. Es una pena, ¿no? Porque yo creo que el hecho de que Uruguay genere sus propias obras líricas, sus propias óperas, bueno, la trayectoria que usted tiene está más que probada, uno no lo va a inventar, pero también puede haber gente más joven haciendo cosas.
Claro, claro.
Y estas señales que se dan,
claro,
desestimulan.
Claro, pero es que no solamente Ana Frank. Yo me sorprendo que la institución oficial más importante del Uruguay, el Sodre, le dé tan poca importancia a los compositores nacionales. A veces ponen una obrita chiquita de un autor ya fallecido, nada más que por compromiso. Pero a veces estrenan alguna cosa de algún compositor Nobel con talento, como ha sido Yanela Díaz, como ha sido Felipe Ortiz. Pero en eso se queda. Es decir, el Sodre todavía no publicó el programa sinfónico del próximo año, de manera que no sé si estoy hablando de más o de menos, pero los antecedentes indican que muy poca es la importancia que se le da a los compositores nacionales. Los compositores nacionales somos los más descuidados de la parte oficial, porque que más que menos los instrumentistas, los cantantes tienen sus oportunidades. Los compositores, si no nos tocan las obras, no existimos. Razón por la cual muchas de mis obras fueron compuestas para oboe, porque yo mismo me las estrené. Pero ya no tengo edad para andar tocando el oboe por ningún lado. Mi oboe descansa hace 10 o 12 años en su estuche, durmiendo tranquilo.
Ojalá que cambie el panorama. Yo ya lamentablemente varias veces he escuchado este tipo de situaciones.
Ah, sí.
Voy a mencionar solo dos.
Sí.
La del maestro, justo además dos bandoneones. Mm. Uno del maestro René Marino Rivero, que no pudo tocar en el Teatro Solís después de su reapertura, pese a haber hecho 1000 gestiones,
sí,
entre las cuales yo intenté hacerlo. Mm. Y también tenemos el talento de Luis Di Matteo, que es otro compositor que
también
toca en Europa.
Con el cual hicimos un dúo muchos años atrás.
Bueno.
Se llamaba Ébano y Fuelle.
Uh-huh. También me gustaría ver al Ciruja Montero cantando ópera.
Claro.
También me gustaría verlo.
Seguramente.
Sin embargo, no se lo llama.
Seguramente tiene una voz excelente. No sabía que se dedicaba a lo lírico.
No, pero es un cantante de ópera que estuvo durante muchos años en el Liceo de Barcelona cantando ópera.
Mira.
Y sin embargo no se lo convoca tampoco.
Y bueno, sí, ya ve.
Muy bien. Maestro, gracias por venir.
Jaime, le agradezco muchísimo la invitación.
Por favor, esta es su casa.
Muchas gracias.
Y todo lo que podamos hacer para poder ver y escuchar esas obras.
Esto que hizo hoy,
cuenta,
creo que es
cuenta
mucho.
Conmigo. El maestro León Viriotti en Sábado Sarandí.